Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto va de aprender, como casi todo. La pandemia del coronavirus requiere aprender muy rápido. Si aprendemos con pocos datos, sufrimos menos con la pandemia. Hay menos muertos, menos contagios, menos saturación hospitalaria. Si somos lentos aprendiendo, si dejamos que nos domine durante mucho tiempo lo que ya sabíamos, lo que queríamos saber o nuestros prejuicios, el virus nos hace daño. Más daño. Es decisiva la capacidad de adaptación a lo nuevo y para eso hay que estar entrenado. Lo hemos visto en los niños. Están acostumbrados a aprender y han aprendido muy rápido qué hay que hacer para no contagiarse. Los científicos también han aprendido muy rápido. Han aprendido rápido a desarrollar vacunas. Los científicos también están acostumbrados a aprender. Otra cosa es que luego hayan venido los políticos y hayan desarrollado el nacionalismo de las vacunas. Eso es otra cosa. Los políticos no suelen ser rápidos en aprender. No son como los niños o los científicos. Lo suyo no es adaptarse a lo nuevo, sino ocupar espacios, conquistar y gestionar el poder. Para aprender lo primero es tener conocimiento, tener información, que sepamos qué ha pasado y qué significa lo que ha pasado. Y lo segundo para aprender es tener disposición de aprender, no estar apegados a lo viejo. En la primera ola, ¿qué sucedió? Que teníamos poco conocimiento y que las autoridades y nosotros mismos teníamos poca disposición a aprender. Había alguna información, había algunos datos de un virus que había en una ciudad de Wuhan, en China. Pero no usamos esos pocos datos disponibles porque no estábamos muy dispuestos a aprender. Era lógico. Era impensable un escenario como el que hemos vivido en los últimos 11 meses. Los políticos recibieron entonces alertas y no hicieron caso a las alertas. Al acabar la primera ola, en verano, ya sabíamos algunas cosas. Pero los políticos no quisieron aprender y nosotros tampoco. Fue entonces cuando nos dijeron eso de que se había vencido el virus, que regresábamos a la nueva normalidad, que salíamos más fuertes. Cuando empezó la segunda ola ya sabíamos muchas cosas. Sabíamos que lo importante era no quitarse las mascarillas en interiores, ventilar y reducir la vida social. Cuando empezó la tercera ola sabíamos más cosas todavía, pero no quisimos aprender. Había que salvar la Navidad. Sabíamos ya entonces que no se debe contraponer salud a economía, porque sin salud no hay economía. Sabíamos que sin ayudas directas como la de otros países se hunde la economía, pero seguimos contraponiendo economía y salud y no hay ayudas directas. Ahora por fin el virus nos concede un pequeño respiro dentro de la gravedad. Faltan 7 semanas para llegar a niveles aceptables de contagio, si todo evoluciona como está evolucionando. Es exactamente lo mismo que falta para la Semana Santa. ¿Seguiremos empeñados en no aprender? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y fíjate, más de 10 millones de personas están ya vacunadas en el Reino Unido y en parte es gracias a los 30.000 voluntarios que el país ha reclutado para poner vacunas. Lo llaman el ejército de los pinchazos y hoy nos preguntamos si tú que nos escuchas, yo misma, si seríamos capaces de hacer algo así, si se pudiera hacer algo así también en España. ¿En qué podría ayudar a nuestro ritmo de vacunación? Reflexionamos sobre ello a partir de las 4 con Lorenzo Silva. Y atención, porque según el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, el raro objeto que visitó el sistema solar en 2017 es tecnología de otro planeta. Oumuamua, que así es como se llama, es, según este astrofísico muy prestigioso de Harvard, un artefacto extraterrestre. Bueno, analizamos esta cuestión a partir de las 6:30 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde con Javier Sierra. Y mira, han inventado una lámpara con forma de ventanilla de avión con vistas para personas que echan de menos viajar. ¿Y quién no echa de menos viajar estos días? A ti te pasa, ¿verdad? ¿Cuántos viajes se han quedado pendientes? ¿Cuál tienes ahí justo que te gustaría hacer, no? Y tantas veces eso que has dicho, cuando esto acabe, cuando la pandemia pase, justo me iré a este lugar. Bueno, pues de eso queremos hablar contigo esta tarde. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cuando esto acabe tenemos que viajar y cuanto más lejos, mejor.
Buenas tardes, pues me gustaría ir a visitar la NASA en Estados Unidos o las instalaciones soviéticas de Baikonur, que son también parecidas y encima están de oferta ahora. Es lo que tengo pendiente antes de morirme. Vamos a dejarlo ahí. Pasar buena tarde. Un beso y un abrazo para todos.
¿Qué es lo que más echas de menos de viajar o cuál es ese viaje pendiente que tienes y que esperas hacer cuanto antes? Ya veremos cuándo. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Cuántos viajes pendientes, madre mía?
¿Cuántos
en la lista? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, ya nos resarciremos, eso espero. Ya tenemos semifinales de Copa, Sevilla-Barça y Athletic-Levante. Viene jornada de Liga con el regreso de Zidane, problemas con el virus en el Atlético de Madrid y dudas sobre el regreso de Ansu Fati en el Barcelona. Además, Rafa Nadal ya tiene rival para el debut en Australia el lunes que viene o la semana que viene, y Gerard Piqué. Gerard Piqué en estado puro con los streamers / youtubers Ibai Llanos y DJ Mario. Aquí habla del Real Madrid y de los árbitros.
Es clamoroso que históricamente, puede que haya un año que, bueno, mira, este año, pues históricamente el Madrid ha salido más beneficiado. El otro día había un ex árbitro que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Y respeto totalmente la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible. Pero cuando llega un momento de duda, ¿qué vas a pitar?
La jefa de los árbitros es la Federación Española de Fútbol. La pregunta obligada, Juan Antonio Alcalá, ¿les ha molestado esto que ha dicho Piqué?
Bueno, por lo menos las declaraciones de Piqué, estas declaraciones que hemos escuchado han sido trasladadas al famoso Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol, que tiene la última palabra sobre si denunciar o no al central del Barça. Fuentes federativas, consultadas hace unos minutos por la cadena COPE, nos señalan que seguramente no haya denuncia contra Piqué. Y no la haya por tres motivos. Porque más que declaraciones periodísticas, son en efecto una charla con un youtuber, y la federación todavía no está en esa posmodernidad. Dos, porque se refiere a otras declaraciones de un comentarista arbitral de Iturralde González, y tres, porque no habla Piqué de un error arbitral en concreto, sino que está hablando en abstracto de un porcentaje del 85%. Por todo ello, Munilla, no descartamos nada, el asunto está en la mesa de integridad, pero yo apuesto a que Piqué no va a ser sancionado.
¿Y el Real Madrid está en esa posmodernidad? ¿Alguna reacción, Melchor Ruiz?
Nada, y por supuesto menos oficial, nada que decir a esas declaraciones de Piqué. En el Real Madrid tienen, como puedes entender, otras preocupaciones mucho más importantes que la de escuchar al central del Barça. Además, conocen perfectamente a Piqué y no van a perder ni un minuto en contestar a Gerard, entre otras cosas, primero porque lo que dice respecto a los árbitros no es cierto, y segundo porque siempre saben lo que pretende Gerard Piqué.
José Luis Gil, ¿qué más dijo Piqué en sus charlas de ayer?
Hubo para todo, ¿eh? Pues mira, por ejemplo, lo más personal, que se descojona textualmente con alguna tertulia futbolera de televisión o que se prejuzga a la gente que se afinca en Andorra. Las deportivas, que acabará su carrera de corto en el Barça y que cuando más se valoran los títulos es cuando te pintan la cara, hablando del 2-8 de la Champions. Nombres propios, Neymar es un tema sensible en Can Barça. Hay que preguntarle a Leo Messi si va a seguir o no en el club la próxima temporada. Y sobre las elecciones, que cualquiera de los tres aspirantes a la presidencia del Barça es competente, lo cual no fue sino un autopase para, hablando de la renovación de Ramos, alabar a Florentino, vivirá para ver, y criticar a Bartomeu por su inhibición en las decisiones trascendentes del club.
Quizás se necesitaba un poco más de liderazgo, de dar la cara. Tienes que tomar decisiones para que el club vaya a buen puerto, ¿no? Tienes que tener dotes para liderar un club como el Barça, que factura 1.000 kilos. Sí que es verdad que más de una vez le dije, Presi, vente al vestuario, vente a la ciudad deportiva, tenemos que hablar, y no aparecía.
Cuando dices que Florentino ha gestionado bien el Real Madrid, entiendo que lo que estaba ocurriendo con Ramos, ¿crees que lo está haciendo bien también?
Yo creo que demuestra que el presidente tiene que ser el líder y el que manda, que tiene un don de mando y que dice, esto es lo que hay, que tiene una idea, que sabe hacia dónde va, y creo que eso es algo positivo que hay que valorar en este caso de Florentino.
Las cosas de Gerard Piqué. Y ahora en la Copa, último semifinalista del Athletic Club de Bilbao tras dejar en la cuneta al Betis a la Heroica.
Claro, lo frías todo, hombre. Minuto 48, va a poner balones arriba el Atleti. Íñigo Martínez, que la pone Raúl García. Gol, 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 gol de Raúl García, que nos lleva a la prórroga en el Villamarín. Mira el césped, le va a pegar el Atleti, se puede meter en semifinales. Amaga, le pega, gol.
empató Raúl García en el 94 y luego Unai Simón paró dos penaltis. Ya tenemos sorteadas las semifinales de esta Copa del Rey, Erifrade.
El ya exjugador del Athletic, Aduriz, clave para que el Athletic llegase a la final de Copa del año pasado, que estaba por jugar, ha sido el encargado de sacar las bolas y se le notaba bastante satisfecho después de emparejar a doble partido en esta ocasión a Sevilla y Barça en una semi y a su Athletic y al Levante en la otra. Apunten horarios, la ida es la semana que viene, miércoles a las 9 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça, jueves a las 9 en San Mamés, Athletic-Levante, algo que ha obligado a mover de horario a tres partidos de la jornada de liga de la próxima semana. Y la vuelta también está agendada, miércoles 3 de marzo a las 9, Barça-Athletic, jueves 4 de marzo a las 9, Levante-Athletic.
Bueno, pues entre tanto se nos viene de nuevo la liga este fin de semana, mañana 4 y cuarto de la tarde, Huesca-Real Madrid en el Alcoraz. ¿Vuelve Zidane a primer plano, Melchor Ruiz?
Sí, después de haber pasado el coronavirus y estar aislado 12 días y alejado del equipo, el martes volvió a empezar a dirigir al conjunto blanco y hoy va a realizar esa última sesión por la tarde. Va a ser a las 4 y cuarto, a la misma hora del encuentro de mañana en el Alcaraz, para medirse ante el Huesca. A las 3 y media está prevista la rueda de prensa telemática del técnico francés, que se ha perdido en su ausencia por el coronavirus 4 ruedas de prensa.
Este fin de semana tiene que jugar el Atlético de Madrid el lunes, después del finde, en casa contra el Celta, y a ver cómo suple el Cholo las bajas del virus, Javi Gómez.
Sí, Muni, está Simeone dándole vueltas al once con tanta baja. Joao Félix, Dembélé, Hermoso y Trippier están descartados para el choque, y el único que cuenta con alguna opción es Carrasco, si diera el segundo negativo. Medita el Cholo darle la primera titularidad a Condovia, que ha probado hoy incluso en el once, aunque no se descarta tampoco la vuelta de Héctor Herrera.
Y una pregunta que hay que hacer en el FC Barcelona, que juega el domingo contra el Betis. La pregunta es si se puede retrasar el regreso previsto de Ansu Fati, Víctor Navarro.
Sí, la recuperación de Ansu Fati va con calma, pero fuentes del equipo médico del doctor Ramón Cugat niegan a Deportes Cope que haya pasado por quirófano por segunda vez. Eso sí, explican que ha sido sometido a un tratamiento biológico. Ansu Fati lleva ya 3 meses apartado de los terrenos de juego y no se le espera hasta finales de marzo, principios de abril. Ayer también se confirmó la lesión de Sergi Roberto, que recae de sus dolencias en el recto femoral de su pierna derecha. Como contó Elena Condis, no volverá hasta de aquí 5 o 6 semanas.
Por cierto, escuchen al ministro de Cultura, Rodríguez Uribe, en Telemadrid, hablando del sueldo de Messi.
Hay que pensar que quien debe estar bien pagado es la ciencia y el fútbol, pues también, porque pero estas cosas desorbitadas, pues es verdad que chocan.
Pondría un tope.
Bueno, no depende de mí, no lo puedo poner.
Y ahora un buen consejo de Berti, que nos traje más Santos.
Y tan bueno como que tenemos un súper descuento para todos nuestros oyentes ahora mismo en Berti.es, nuestra aseguradora digital. Te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata tu seguro ya en Berti.es.
En un momento estamos contando más noticias, gracias Gemma por cierto, más noticias de la jornada de Liga del Finde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegura Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegura Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
El rival mañana sábado del Real Madrid es el Huesca, así que hay que contar noticias del colista de primera, Pablo Barrantes.
Pues el Huesca se ejercita a las 4, sigue teniendo de baja a Insua por COVID y Mosquera, recupera a Juan Carlos y Sandro, aunque se pretende tener paciencia con este jugador, por lo que su participación mañana es duda. Pacheta ha afirmado esta mañana que pese a la dinámica del Madrid le preocupa hasta Lutillero, que para ganar tienen que estar muy acertados y concentrados desde la víspera, y espera que su último triunfo en Valladolid haya reforzado su mensaje en el vestuario oscense.
También mañana, 9 de la noche, Sevilla-Getafe en el Pizjuán. Vamos a contar la última hora del Sevilla, que hoy ha conocido que el Barça va a ser su rival en la Copa, Víctor Fernández.
Sí, tiene un montón de bajas Lopetegui para el partido de mañana. No están Acuña, ni Navas, ni Valdi, ni Oscar, ni Rakitic sancionado. El que sí recupera es Escudero, que después de varias semanas de baja está listo para volver, y Lopetegui que va a tener trabajo para manejar una plantilla a la que le espera un mes de febrero frenético con las semifinales de Copa ante el Barcelona y los octavos de Champions con el Borussia.
Getafe, ¿cómo llega el equipo de Bordalás, Gemma Santos, al Pizjuán?
Con la baja por sanción de Arambarri, baja muy importante en el centro del campo, pero después de 3 jornadas ausentes recupera Bordalás a Cavaco y Olivera y después de 6 jornadas recupera también al Cucho, aunque hay que esperar Muni porque llevan pocos entrenamientos y veremos a ver si entran o no en la convocatoria. Llevan 7 de los últimos 12 puntos, son optimistas para mañana, pero dice Bordalás que trabajan para mejorar el registro goleador. Llevan solo 17 goles marcados, el segundo equipo que menos marca de la liga.
El partido de mañana de las 6:30 es el Elche-Villarreal, con muchas bajas en el Villarreal, Juan Igual.
Muchos problemas en el Villarreal, Munilla. Emery tiene las bajas de Iborra, Alberto Moreno, Mario, Chukwueze y Peña, todos por lesión. Tiene las dudas de Capu y de Jeremy Pino, que no han entrenado en los últimos días, al igual que la duda de Moy, que terminó tocado el partido de Copa. La buena noticia es que podría recuperar a Gerard Moreno.
Y el Elche, Gerotormo, llega buscando desesperadamente una victoria.
14 partidos sin ganar, Jorge Almirón que sigue manteniendo su puesto y un mercado de fichajes invernal en donde prácticamente no han llegado refuerzos. Ese es el resumen de un partido que hace que en la previa del encuentro la afición franjiverde se vaya a manifestar en sus vehículos particulares en los aledaños del Estadio Martínez Valero. Ausencias, Fidel lesionado, Tete Morente, Antonio Barragán y Gonzalo Verdú lesionados, Almirón habla de intentar cambiar la idea de juego.
Y también mañana 2 de la tarde, Levante frente a Granada. Ha renovado hoy el comandante Morales con el Levante y se lo ha anunciado de la SIA, la plantilla.
Que en un par de horitas pues firmaré mi renovación. No lo sabía nadie, sois los primeros en enteraros y que me vais a tener que seguir aguantando un par de añitos más.
Pedro Zamora, renovación del capitán, sorteo de Copa y mañana contra el Granada.
Sí, lo estaba esperando a que el Levante mejorara su oferta y el presidente lo hizo nada más clasificarse para las semis de Copa, como ha desvelado hoy COPE. El capitán firma hasta 2023 con un año más y una cláusula de 30 millones. La semana fantástica granota se cerraría con ese triunfo ante el Granada, para el que se ha recuperado de frutos.
La última hora del Granada, del equipo andaluz, ¿por dónde pasa Jorge de la Chica?
Porque Diego Martínez ha dicho esta misma tarde que no podrá recuperar a ninguno de los lesionados para el partido de mañana. Sobre las dudas en torno a la portería, interpretando las palabras del entrenador, parece que Ruiz Silva continuará en el 11. De las nuevas incorporaciones, ninguno apunta a la titularidad. Quina está en proceso de recuperación tras lesión y Marín tiene por delante a Carlos Neva.
A todo esto, la jornada se abre a las 9, con tiempo de juego con la dirección de Eric Frade, con el partido entre Alavés y Real Valladolid. Roberto Arriaga.
Pues una final por todo lo bajo. El Alavés recupera a Lucas tras lesión y a Edgar tras sanción. Además, también esta mañana, la Guardia completaba el entrenamiento y completará la convocatoria de Abelardo, con Córdoba y Pelistri como novedades también en el mercado de invierno. Mismo mercado que estrenará también el Valladolid con Olaza y quizá con Codro. Todos convocados en el equipo de Sergio González, excepto los lesionados Sergi Guardiola y Yamik, aunque recuperan a Fede San Emeterio y a Roque Mesa. A las 9 en Mendizorroza con arbitraje de Soto Grado.
Atención a esto porque tenemos la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina, su regreso de la máxima competición continental, y la pregunta, Javi Gómez, es si puede tener problemas el Chelsea para jugar su partido en Madrid ante el Atlético.
Podría tener problemas, Muni, por las restricciones de entrada que hay en España hasta el día 17 de febrero y que se podrían ampliar una semana más. Para ello, los rojiblancos ya están trabajando. La primera idea es que el gobierno haga una excepción y el Chelsea pueda llegar, pero si no, apunta, Mónaco y Budapest son las opciones que barajan los del Cholo.
Me informa Arantxa Rodríguez que la semana que viene la UEFA presenta la nueva Liga de Campeones. La semana que viene contamos más datos. La nueva Liga de Campeones a las asociaciones de fútbol europeas. Y ahora, Javi Pascual, contamos detalles de la jornada 24 de Segunda División.
Jornada que comienza esta noche a las 9 con el Albacete, Mallorca. Los manchegos llevan 4 victorias en los últimos 5 partidos. Ya han podido salir del descenso y reciben a un Mallorca líder que busca abrir hueco en ese liderato en solitario de la jornada. Destacamos también mañana el estreno de Oltra en el banquillo del Fuenlabrada, que recibe un Almería que está metido en la lucha por el ascenso directo. Para el domingo, duelo del playoff entre el Girona y el Leganés, y además pendientes de Gesé, que podría debutar con Las Palmas en el duelo ante el Sabadell. La jornada Muni se cerrará el lunes con el Ponferradina Alcorcón y Lugo Español.
Y Andrea Peláez, contamos también los detalles del fin de semana en la jornada de la Liga Iberdrola.
19ª en medio del revuelo entre jugadoras y federación por la continuidad de la competición. Mañana juegan los 4 primeros. A las 12 el líder, el Barça, en casa del Logroño. A la 1 el tercero, el Real Madrid, en Valdebebas ante el Valencia. A las 2 el Atleti, cuarto clasificado, ante el Granadilla de Tenerife, y a las 5:30 el segundo, el Levante, ante el Rayo en Vallecas. 3 partidos el domingo a las 12 para cerrar Athletic Español, Eibar Sevilla y Santa Teresa Depor.
La semana que viene comienza el Abierto de Australia de tenis y los españoles ya tienen rivales.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
El lunes comienza el tenis en Australia, el Abierto de Australia, y ya tenemos camino para Nadal, Garbiñe y el resto de españoles. Ángel García.
Ya sabes que esto es camino potencial, que luego se puede cumplir o no. Lo que está claro es con quién van a debutar. Nadal con el serbio Jere, Garbiñe Muguruza también tiene un debut más o menos asequible. Y el camino de Nadal es bueno. Troicki, Evans, Fognini de Miñaur, Tsitsipas ya en cuartos de final, que se complicaría, Medvedev en semis. En cuanto a Garbiñe, lleno de piedras. Kerber, Osaka, Andreescu, Serena Williams, Ojale, Barty, todo eso es lo que tiene que encontrarse Garbiñe, que eso sí, está jugando a las mil maravillas, y desde luego es una de las grandes favoritas en Australia. Ya se ha metido en semifinales del torneo previo, ganando nada menos que a la actual campeona, a Kenin, a la estadounidense, 6-2, 6-2. Ha cedido solo 9 juegos en 3 partidos. En semis va a jugar ante Bondrusova mañana, y también están en semis Nadal y el resto de chicos en la ATP Cup. Después de ganar a Grecia, Carreño a Perborarakis, el único punto que necesitábamos, luego perdió Bautista y nos retiramos en el dobles. Mañana las semifinales ante Italia, Berrettini y Fognini, sin Rafa Nadal, que está tocado de la espalda.
Te lo iba a preguntar en 2 veces, pero como lo has contado todo el tirón, pues nada, contado todo el tenis. Un abrazo, Angelito.
Chao.
Por cierto, Fórmula 1. Ha hablado el nuevo capo de la F1, Stefano Domenicali. ¿Qué ha dicho Carlos Miquel?
Stefano Domenicali, nuevo director general de la Fórmula 1, ha hablado por primera vez con los medios especializados y reconoce que puede saltar por los aires el Gran Premio de Portugal por el efecto del COVID en el país vecino. Estaba previsto para el 2 de mayo y si se anula ya tienen un plan B, que sería comenzar en Bahrein con 2 carreras consecutivas, el 28 de marzo y al fin de semana siguiente. Se retrasaría una semana en Imola y el Gran Premio de España se mantiene en ese 9 de mayo, pero pasaría a ser la segunda carrera europea en lugar de la tercera. Además, le ha propuesto a los equipos y quiere probar una carrera corta de calificación los sábados y está convencido de que Lewis Hamilton renovará con Mercedes.
De la Fórmula 1 al baloncesto. Comenzando por la Euroliga, la competición, máxima competición continental. Ayer, frenazo a la racha del Barça, Albert Díez.
Sí, primera derrota del año para el Barcelona con ese 86-88 ante Efes, que además corta una racha, tú lo apuntabas, de 6 triunfos seguidos en Europa, aunque los azulgranas siguen como líderes y en solitario de la Euroliga con 17 triunfos. Anadolu Efes fue mejor, siempre por delante. Jasik Efizius, el técnico del Barça, asumió la culpa, y falta una semana para el debut en la Copa del Rey. Antes, Bilbao en la Liga Endesa e intentar recuperar a Alex Abrines.
La jornada de ayer nos dejó esa noticia mala de la derrota del Barça, pero también la gran victoria del Barcelona ante el CSKA de Moscú, José Manuel Segarra.
Del Valencia, inolvidable.
Ay,
el partido de anoche en la Fonteta, 2 prórrogas, 37 puntos de Mike James y una actuación arbitral lamentable fueron los obstáculos que Valencia Basket tuvo que superar para ganar al vigente campeón de la Euroliga. 105-103 fue el marcador de la 12ª victoria taroncha.
Y hoy cierra jornada, 9 de la noche, partido, duelo español entre Real Madrid y el Baskonia, Pilar Casado.
Así es, vuelven a verse las caras esta noche a las 9 en el Wizink Center en la jornada 24. 5 victorias les separan en la tabla. Los de Dusko rompieron hace 7 días ante Zalgiris una mala racha de 4 derrotas consecutivas. Los de Lasso, en la doble jornada de la pasada semana, también rehicieron la suya. Ivanovic podrá contar con todos los suyos. Lasso, en principio, no recupera efectivos con respecto a los últimos 3 encuentros.
Nos toca marcharnos a la NBA porque ya tenemos el primer recuento de votaciones para el All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Kevin Durant ha sido el preferido por los aficionados. Junto a él, los otros 9 titulares a día de hoy serían LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Bradley Beal y Kyrie Irving. Varios jugadores ya han mostrado su descontento por la celebración del All-Star en medio de la situación de pandemia actual. Entre ellos, 2 de los titulares en esta primera votación, LeBron James y el pívot de Filadelfia, Joel Embiid. En lo deportivo, hay que destacar el triunfo de los Lakers sobre los Nuggets y el sonrojante 147-116 con el que los Warriors de Stephen Curry batieron a los Mavericks de Luka Doncic.
Y me dice por línea interna Eri Frade que hay que contar cositas del ciclismo, Eri.
Salud de Andalucía da la última luz verde a la clásica de Almería de día 14. La UCI permitirá 3 equipos invitados y no 2 en las grandes. En el Tour estarán BYD, Arkea y Direct Energy, todos franceses. Y el Cabildo de Tenerife ha tenido que ir al rescate del Astaná con una quitanieves que va a mandar al Teide para que el equipo kazajo pueda terminar su concentración y abrirse paso entre la nieve que ha caído.
A todo esto añadimos que en balonmano, ayer el FC Barcelona ganó 34-37 al Vespren, a domicilio, en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y dos partidos hoy en la jornada 19 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los dos a las 7, Betis Inter Movistar y Levante Industria Santa Coloma. Hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 vamos a estar seguramente escuchando a Zinedine Zidane en el 106.3 de la frecuencia modulada, porque va a comenzar la rueda de prensa prevista para esa hora, ojalá que no se retrase, en la ciudad de Valdebebas, en la ciudad deportiva de Valdebebas. Pero lo primero, como siempre hasta ahora, un extracto del partidazo de anoche. ¿Saben de quién va? De Gerard Piqué.
Sí, el comité ha entrado a sancionar a Álvaro Cervera por lo que ha dicho. Es que en cuanto lleguen estas declaraciones al comité...
Pero lo de Piqué es genérico. No está diciendo la semana pasada ese árbitro pitó a favor del Madrid por
un madridista. A mí me parece ridículo. O sea,
Piqué
me parece ridículo
Piqué habla de lo que dijo un exárbitro internacional.
Está de acuerdo que el 85% de los árbitros son madridistas. Que no es alimentar una teoría conspirativa.
Pero es que yo también tengo la sensación de que históricamente no los árbitros en este país, la mayoría es del Real Madrid. Pero no pasa nada por decirlo.
Esa es la madriditis galopante que hay en Barcelona. Hombre, es que es una madriditis brutal decir
que,
eso.
Decir que hay más madridistas que barcelonistas en este país.
No, entre los árbitros.
Decir que hay un 85% de árbitros en el Real Madrid.
Pero no lo ha dicho Piqué, lo ha dicho un exárbitro.
Que no son elfos, los árbitros son personas humanas.
Y si lo fueran, ¿qué?
Pues nada, no pasa nada. Bueno, pero
cada uno es del equipo que le dé la gana.
Pero aparte que entre la federación a sancionar a Piqué por unas declaraciones.
No tiene ningún sentido.
Pero hay que tener un cierto equilibrio, yo creo, que tú puedes decir. El Real Madrid y su cohorte son Bonnie and Clay. Nosotros somos dirigentes. A muy poca distancia. O es que hemos nacido ayer.
Otra cosa es que un jugador con el peso específico que tiene Piqué en el fútbol de este país diga lo que ha dicho.
Bueno, muchas lecturas, pero yo creo que cada vez la gente coge más con pinzas todo lo que dice Gerard Piqué, que además él mismo reconoce en cada entrevista que le gusta picar un poco, ¿no? Y que lo que dice, lo dice con intención. Se lo hemos trasladado, Manu Torralba, muy buenas, hoy a los oyentes en Twitter.
Sí, citábamos esas declaraciones de Piqué que decía, ante la duda, esos árbitros, ¿qué van a pitar? Bueno, hemos preguntado, ¿te parecen declaraciones sancionables? Pues tras más de 2.700 votos, el 41% dice que sí y el 59% opina que no.
Bueno, pues parece que lo tiene más o menos claro el personal. ¿Está Pedro Martín, Peter Martín, hola?
Sí, ¿qué tal?
¿Es para sancionar esto? ¿Tú sancionabas a Piqué?
Yo es que la gente se ha vuelto loca con las sanciones, ¿verdad? No puede decir nadie nada. ¿Dónde vamos a llegar?
Sí, sí. Y además cada día más, ¿eh? Nos hemos vuelto muy radicales con todo.
De verdad que es tremendo. O sea, que solamente con la sospecha de que se pueda sancionar esto, me quedo a cuadros.
En fin, bueno, ni llevarnos las manos a la cabeza, ni todo lo contrario. A ver si nos llevamos las manos a la cabeza hoy cuando descubramos quién era uno de los 100 deportistas mejor pagados de 2020, según Forbes.
Ya verás, sí. Porque a mí cuando miré la lista, pues claro, la tuve que mirar, ¿no? La lista de los 100 deportistas mejor pagados en 2020, cuando encontré a este deportista, digo, leche. ¿Por qué? Pues porque digamos que su mejor época deportiva, pues hace tiempo que pasó. Es el único deportista de esa lista de su país, en este caso Chile. Es un deportista que gana más de 25 millones de dólares al año y donde empezó a hacer dinero de verdad fue cuando fichó por el Barcelona en 2011. Y es muy facilito, el jugador es este, ya verás.
El gol del Barcelona, un golazo impresionante de Alexis Sánchez.
Alexis Sánchez, el jugador del Barça.
Está entre los 100, me imagino que por los contratos que ha ido firmando luego con el Manchester United y habrá llegado al Inter y mantendrá su contrato. Y aunque no es titular en el equipo, pues gana más de 25 millones de dólares al año.
Uy, tan buen futbolista como especialista en estacazos, ¿eh? Bueno, él o su agente, sí. Vaya, o entre los dos.
Tiene que tener un agente muy bueno, efectivamente.
No está mal. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién ha sido en este caso, Manu?
El ganador se llama Guillermo de Nocoma y su Twitter es @rsgvideos. Enhorabuena.
Enhorabuena para Guillermo, el ganador de esta semana del reto, Pedro Martín. Por cierto, ¿tienes ya en lontananza, en cabeza, por dónde vas a tirar la semana que viene o te lo piensas el finde?
No, casi siempre lo pienso el lunes por la mañana. Porque estoy esperando a ver lo que sucede durante el fin de semana para encontrar algo interesante para
buscar delante.
Esto surgió después del tema de Messi, evidentemente. Y estoy esperando que pase algo durante los próximos días para inventarme el reto de la
semana.
Está
bien. ¿Previsión para qué? ¿Total qué?
Sí, siempre tengo cosas ahí en la cabeza, pero bueno.
Muchas. Tú siempre tienes otra no, pero vamos. Cosas en la cabeza tiene un montón. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Y en el ordenador, que tiene metidos un montón de datos. Bueno, enseguida la rueda de prensa de Zinedine Zidane en el 106.3 de la frecuencia modulada. A ver lo que tarda en salir.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente. En la tarde de COPE hemos tenido a Rodríguez Magda, una de las feministas que firmó un manifiesto contra el proyecto de ley trans. Es interesante la crítica que desde el feminismo se está haciendo a este proyecto de ley trans. Dicen las feministas clásicas dos o tres cosas fundamentales. La primera es que el principio de autodeterminación del género, que no existe eso. Es decir, existe la identidad sexual, cada uno nace, mujer o hombre, y el género es una, digamos, desarrollo cultural. Es decir, a la mujer o al hombre se le atribuyen ciertos papeles, ciertos roles, con independencia de la objetividad de la identidad sexual. Por tanto, sería en cualquier caso no una autodeterminación de género, sino una autodeterminación de sexo. Y dicen las feministas que esto no tiene sentido. Es decir, que el sexo es una realidad objetiva. Ahí Carmen Calvo lleva razón. No basta la voluntad o el deseo para cambiar la realidad. Bueno, es una primera crítica interesante. La segunda crítica, también interesante, que hacen las feministas, es que, claro, si la identidad sexual es una mera cuestión de voluntad o de deseo, en realidad no existen los sexos, en realidad no existe la mujer. O sea, la mujer por la que las feministas llevan luchando años, décadas, siglos, más décadas que siglos, la mujer en realidad sería algo subjetivo. Ser mujer sería algo subjetivo. Las feministas dicen, ojo, 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 cuidadito con esto, porque cada vez la mujer está más desdibujada según esta ideología que soporta el proyecto de ley trans. Si no, no, la mujer existe. Nace hombre o mujer. Hay que luchar por su igualdad, por su libertad. Claro, ojito con estas leyes que no se han materializado, pero estos proyectos de leyes, porque si la identidad sexual es un producto de la autodeterminación, cada uno la escoge como quiere y desaparece cualquier tipo de objetividad, ¿qué sentido tiene luchar por la igualdad de las mujeres o por una mujer más emancipada? Pues nada, oye, si se trata de cambiar, pues se cambia y punto. Y dicen las feministas, no, 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 no. La mujer existe y de qué manera existe. Interesante debate sobre una cuestión de fondo que subyace a toda la ampliación de nuevos derechos. ¿Se puede convertir un deseo o una voluntad automáticamente en un nuevo derecho? ¿O los nuevos derechos tienen que tener un cierto fundamento? Es interesante este debate. Debate bueno, probablemente más propio de la izquierda, aunque también hay derecha que está metida en esto, pero que nos avisa de que todos estos nuevos derechos que buscan pues, una mayor felicidad, una mayor plenitud humana, pueden ser, digamos, subjetivaciones absolutas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este viernes 5 de febrero. ¿Cuánto cuesta a veces ponerse en la piel de otra persona, ¿no? Incluso aunque lo intentes, ¿no? Lo puedes intentar mucho y dices, pues soy incapaz de llegar a entender realmente cómo te sientes, ¿no? Hasta qué punto te sientes de una manera o de otra. Porque yo intento, por ejemplo, lo estoy intentando, haciendo este ejercicio, intento pensar cómo me sentiría si llevara 10 meses sin poder dormir una noche entera, sintiéndome permanentemente cansada, con dolor muscular constante, con fiebre incluso. Sí, sí, 10 meses así, uno detrás de otro. Y que cada día cuando te vas a levantar por la mañana, realmente ese día no sabes cómo te vas a encontrar ni qué vas a sentir, ¿no? Bueno, pues sería difícil, ¿no?, vivir de esa manera. Sería una pesadilla. Pues es la pesadilla que vive Ascensión desde el pasado 14 de abril. Y recuerda perfectamente ese día, porque fue el primero de muchos que vendrían después, en el que ella empezó a notar todos estos síntomas del coronavirus. Ella tiene 49 años, es enfermera de profesión, y tú dirás, jo, desde el 14 de abril, que han pasado 10 meses, pues sí. Ascensión es una de las miles de personas en España que sufre COVID persistente. Ascensión, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Has hecho una descripción exacta.
Tal cual. Pues no es fácil ponernos en tu piel. Por ejemplo, ¿hoy cómo te sientes? ¿Cómo te has levantado esta mañana?
Horrible, horrible. Llevo 37, hace una semana que yo 37 grados, no me bajan ni con antitérmicos ni con antiinflamatorios. Me encuentro agotada, exhausta. Mal, me encuentro muy mal.
O sea, hoy además es uno de esos días especialmente malos y dices que llevas ya así unos cuantos, con una fiebre que no te baja.
Hoy llevo 7 días agotada. Todos los días, cada minuto de las 24 horas del día.
Es que lo que yo decía antes, es como para intentar ponerse en tu piel, ¿no? Pero no sé si somos capaces de sentir lo que tú sientes. Claro, con estos síntomas, sobre todo con esta semana que llevas, me imagino que no podrás trabajar. Estarás durante estos 10 meses encadenando bajas laborales también.
Cogí la baja el lunes. El lunes por la mañana llamé a mi médico y le dije que no me podía levantar. Digo, es que no me puedo levantar. No tenía fuerza para salir de la cama. Llevaba el fin de semana mal, pero estos 3 últimos meses que he estado trabajando, alternando con días festivos, sí que me daba tiempo a recuperarme y descansar. Pero desde el viernes pasado, la pesadilla ha vuelto.
O sea, llamas por teléfono,
a ser más intensa.
Más intensa incluso. Y claro, no te queda
bueno,
otra
hoy
que...
Hoy estoy exactamente como podía estar el día 16 de abril.
Qué duro, ¿no? Tanto tiempo, sí. Y que no notes ninguna mejoría, y que si notas una mejoría después vuelves a notar un retroceso hasta el punto de tener que llamar al trabajo y decir, oye, es que ni me puedo levantar de la cama hoy. Claro, eso emocionalmente supongo que será muy difícil de superar, ¿no? Es una cuestión física, pero también psicológica, ¿no? Ascensión.
Totalmente, totalmente. El dolor crónico, la fatiga mantenida en el tiempo, al final el estado de ánimo cae. Esta semana para mí emocionalmente está siendo muy dura. Aunque también te digo que si hay algún minuto que tengo bueno, lo disfruto.
Aprovechas al máximo los buenos momentos.
Sí, lo que sí, lo disfruto porque no sé cuánto va a durar, entonces disfruto cada minuto. Que tengo buenos, que son pocos. Realmente en el mes de enero, por ejemplo, estoy segura, porque los he contado, solo he tenido 2 días buenos.
O sea,
y disfruté mi jornada de trabajo, disfruté mi café, porque son las pequeñas cosas como disfrutar un café, que ni siquiera eso podemos hacer.
O sea, es que me parece increíble lo que me estás contando. En todo el mes de enero los llevas apuntados 2 días buenos, solo 2 días buenos. Tú, claro, no sé si también porque eres enfermera, sé que estás constantemente buscando información sobre lo que te pasa. Y en una de estas, a través de internet, pues ha saltado un nombre, que es el del doctor Francisco Mera, que es un médico de Irún, pero que está afincado en Barcelona. Él trabaja en un centro de salud de San Feliu de Llobregat. Y, bueno, pues... me consta, y ahora vamos a poder hablar con él, que tienes esperanzas en lo que él está probando, en los tratamientos que él está probando. ¿Por qué, Ascensión?
Yo tengo esperanza, yo no la he perdido en ningún momento, desde el 14 de abril hasta hoy incluso esta semana tan dura, yo no pierdo la esperanza en ningún momento de que esto tiene que terminar algún día, que alguien va a encontrar la solución, va a encontrar la causa, por qué nos pasa esto, y va a encontrar el tratamiento que termine con esta pesadilla. No tengo ninguna duda.
Doctor Francisco Mera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias, lo primero, por invitarme a participar. Y es que, escuchando aquí a la compañera, y realmente mi solidaridad con ella, porque la historia que está explicando, por desgracia, es la historia de millones de mujeres en España y en el mundo. Y digo de mujeres porque el 80% de los casos son mujeres.
Doctor, llevas a cabo una investigación sobre la COVID persistente, entre otras cosas, porque su propia esposa, tu mujer, lo tiene, ¿verdad? Y, por cierto, ¿cómo está ella?
No, ella se encuentra muy bien. Ella también es enfermera. Empezó, igual que Ascensión, los dos enfermamos a la vez, el 30 de marzo, en pleno auge de la pandemia. Entonces yo pasé unas 3 semanas de enfermedad, más o menos leve moderado, en casa. Mi mujer también lo llevó más o menos bien. El problema fue al incorporarse a trabajar, que al segundo día ya tuvo una crisis muy fuerte de ahogo, de taquicardia, que le impedía realizar ya no solo su vida laboral, sino su propia vida familiar, y acabó en urgencias hospitalarias. Entonces estuve allí en urgencias de un hospital aquí en Barcelona, le hicieron una serie de pruebas, no sabían bien el por qué estaba ocurriendo esa sintomatología, así que nos explicaban, esto era el 30 de abril, que se estaban encontrando más casos de pacientes que más de allá del mes continuaban con síntomas persistentes, incluso con empeoramiento de aquellos síntomas. Y que, bueno, que fuéramos a casa y que, bueno, esperaríamos a ver cómo evolucionaba ella. A lo que yo inicié por mi cuenta una investigación a través de, bueno, haciendo una búsqueda bibliográfica, haciendo una hipótesis. Vi que muchas de ellas, sobre todo al principio, veía que eran sanitarias, enfermeras, doctoras, que habían pasado la enfermedad y que algunas al reincorporarse al trabajo o sin tener que reincorporarse, pues seguían realmente muy con mucha clínica. Entonces, a partir de esa y de una hipótesis que realicé, en el cual me basaba básicamente en esta respuesta inmunitaria tan exagerada y mantenida en el tiempo, tan sostenida, pues busqué un tratamiento que regulara esta respuesta inmunológica de estas pacientes. Y entonces hice el primer ensayo, sí, llegamos con mi mujer, ¿vale? Y con dos pacientes más, explicándole evidentemente que era un tratamiento fuera de ficha técnica y que era, bueno, que yo les haría un seguimiento. O sea, lo digo más que nada para que la gente sea consciente de no tomar un medicamento hacia la ligera. Tendría que siempre consultar primero con un sanitario, ¿de acuerdo?
Sí.
Y a partir de ahí, pues vi que en 48, 72 horas la respuesta fue muy positiva, a lo cual el 13 de mayo ya envié un email a Estados Unidos, a la que en teoría era farmacéutica que había liderado aquel tratamiento desde hacía 20 años, aunque ya es un tratamiento no patentado. Y durante el mes de mayo fui adquiriendo más experiencia con más pacientes, también con respuestas muy positivas, pacientes que ya llevaban meses con la enfermedad. Y a primeros de junio presenté el esbozo del protocolo Esperanza COVID aquí al Instituto Catalán de la Salud y a la Fundación Jordi Gol, que es una fundación que se dedica a la investigación en atención primaria, que es de reconocido prestigio nacional e internacional. Durante estos meses he ido adquiriendo cada día más experiencia, he ido escuchando a estas pacientes, bueno, mis pacientes ya, porque ya son mis pacientes, ¿no?
Sí, sí.
Acompañándolas en todo este proceso, muchas veces que se han sentido un poco o muy mucho
incomprendidas,
como dejadas, ¿no? Incomprendidas y un poco dejadas de la mano de Dios, ¿no?, entre comillas, ¿no? ¿Vale? Y me da mucha pena, porque además muchas de ellas además eran compañeras de profesión, enfermeras, médicos, ¿no?, que habían dado todo ante el COVID, ¿no?, ante esta pandemia, y lo habían pagado con su salud, sí, ¿no?
Doctor, tengo algunas preguntas. Primero, el nombre, Esperanza, sí, COVID, ¿por qué se llama así este, sí, tratamiento?
Esperanza COVID, no, el tratamiento es Montelukast, el proyecto se llama Esperanza COVID. Es Esperanza COVID por la segunda paciente que traté, que se llama Esperanza, y es una médico de familia de aquí de Barcelona. Me pareció el nombre muy oportuno, y bueno, como un pequeño gesto hacia esta doctora.
Que, por cierto, ¿cómo está Esperanza?
Pues Esperanza, a nivel respiratorio, la verdad que ha evolucionado positivamente, pero ella tenía otra serie de problemas digestivos importantes, y aún tiene realmente secuelas, que aunque sí que se ha reincorporado al trabajo, de no al 100%, pero, o sea, sí que ha podido reincorporarse un poco a su vida laboral, pero aún tiene limitaciones, aún tiene un trayecto que recorrer para la mejora. Tenemos que pensar que en el COVID persistente se engloba muchísima sintomatología, no solamente respiratoria, sino también digestiva, neurológica, cardiológica. O sea, es una respuesta realmente sistémica de todo el cuerpo, con lo cual hay síntomas que no sabemos por qué se están produciendo, ni tan solo el respiratorio lo sabemos a día de hoy. De hecho, en Esperanza COVID, aparte de ver la respuesta al tratamiento, ¿no?, si realmente estas pacientes que hemos tratado han mejorado, creamos evidencia científica, vamos a hacer también, con ayuda del Hospital de Belviche, una serie de pruebas a nivel microbiológico de las pacientes, a nivel inmunitario y a nivel neumológico, para saber el porqué de estas pacientes continúan con esta clínica.
Bueno, entonces, partiendo del propio caso personal suyo, el de su mujer sobre todo, que era la que al final mantuvo estos síntomas, por tanto, y tenía ese COVID persistente, decidió iniciar por su cuenta, bueno, pues esta investigación, que se ha convertido en el primer ensayo clínico de un fármaco contra el coronavirus persistente, contra el COVID persistente, y que, como vemos, va engordando y va a más, porque los resultados que están obteniendo son buenos. Nos está escuchando Ascensión, que tiene los síntomas, como usted decía, clásicos, prácticamente del libro, que le describen muchas de sus pacientes, porque además nos está contando que la mayor parte son mujeres y, curiosamente, también la mayor parte sanitarias. Yo creo que Ascensión está ahí esperando, y me da a mí que alguna pregunta tiene también para hacerle al doctor, si el doctor se lo permite. ¿No es así, doctor?
Tanto,
no le importa, ¿no? Ascensión,
sí.
Querría seguramente preguntarle algo al doctor.
Sí, la verdad es que yo creo que tengo más de una pregunta, si puede ser. Porque, claro, mi duda es, siendo un medicamento exclusivo para el asma, ¿el resto de síntomas, tanto neurológicos como digestivos, han remitido totalmente también en su mujer, por ejemplo?
Sí, y en otras pacientes. Incluso he visto pacientes que no tenían clínica respiratoria, sino que a lo mejor tenían clínica básicamente digestiva, como dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, que llevaban 2-3 meses de evolución, y con el tratamiento eso remitió. Pacientes que tenían alteración a nivel cognitivo, ¿no?, que tenían sensación de como niebla mental, que les faltaba mucho la capacidad de concentración, ¿no?, que tenían profesiones, la mayoría además son personas con profesión liberal, que tenían pues una señora, por ejemplo, que hacía ilustraciones, que le costaba mucho la capacidad de concentrarse y tal, y realmente el tratamiento eso lo recuperó. Le estuvo durante unos 6 meses de tratamiento, y yo creo que ya era 3 o 4 meses que lo pudo dejar, y de hecho se ha mantenido estable totalmente. A otros pacientes, a lo mejor, que tenían clínica más tipo vasovagal, como taquicardias, mareos, sensación de como de que se van a caer, ¿no? Que no es básica, no es realmente respiratoria, y también han encontrado mejora con el tratamiento.
Y, doctor, ¿en qué consiste el tratamiento?
el tratamiento. ¿En qué se refiere la pregunta? ¿La posología del tratamiento o la fisiopatología?
Las dos cosas. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Es un antiinflamatorio? ¿Es algún tipo de medicamento especial? Vale. ¿Y cómo se...?
Es un tratamiento... cuando nuestro cuerpo recibe una agresión, ya puede ser un virus, una bacteria o a veces un alérgeno, las personas alérgicas, actúa nuestro sistema de defensa, ¿no? La célula de defensa por autonomas es el leucocito, ¿vale? Este leucocito fabrica una sustancia que es el leucotrieno, que sería como el sargento mayor de nuestro ejército, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese sargento llama a filas. Y esos soldados que vamos a tener son nuestras citoquinas, ¿no?, que van a activar una serie de reacciones en el cuerpo para combatir a ese agresor, ¿vale? Sí. A veces, esta respuesta, en vez de ir contra el agresor, van contra el agresor y contra nosotros mismos. O sea,
contra nuestro propio cuerpo,
un motín dentro del cuerpo,
sí,
¿vale? Y además, ya no solo se quedan donde había nacido la enfermedad, que es el aparato respiratorio, sino que se van y se campan a sus anchas y se van al tubo digestivo, se van al nivel cardíaco, se van al nivel neurológico, y por eso esa multiplicidad de síntomas y esa gran...
Sí, nuestro cuerpo nos ataca a nosotros mismos. En vez de defendernos, acaba atacándonos.
Entonces, ¿qué es Montelukast? Pues justamente es el silbato que para a ese que va por libre, que es en este caso nuestro sargento mayor.
O sea, entonces, ha conseguido bloquear esa respuesta, ¿no?
Es un antileucotrieno, exacto. Es un antileucotrieno, ¿vale? Es un antileucotrieno que actúa sobre el leucotrieno, con lo cual, si el primero lo paras, lo demás se para.
Y doctor, ¿en qué momento están de...? Es decir, porque como bien decía al principio, y lo ha apuntado muy bien, que nadie vaya por su cuenta y riesgo, sin contar con su médico, a tomarse ni estas ni otras pastillas de ningún tipo para intentar combatir lo que le pasa. Entonces,
sí, eso es fundamental.
Exacto,
sí.
Eso es fundamental, eso para empezar. ¿Qué hace falta para que se generalice, digamos, este tratamiento, porque esté lo suficientemente fundamentado ya en su investigación como para que decir esto verdaderamente funciona, exacto, al 100% para, exacto, combatir el COVID persistente?
Exacto. Bueno, para ello eso, vamos a llevar a cabo este ensayo clínico a doble ciego con sobre 300 pacientes. Vamos a iniciar en la mayor brevedad posible lo que sería el reclutamiento de pacientes, es decir, tener las pacientes candidatas que cumplan los requisitos, porque se cumplen una serie de criterios de inclusión y de exclusión, ¿vale? Y a partir de... estamos ya en el proceso ya de fabricación del fármaco y del placebo, que lo vamos a realizar desde el propio hospital de Belviche.
Para hacer ya el estudio.
Y la idea es... iniciamos ahora en breve también una campaña de crowdfunding, porque es necesario también formas de financiación del proyecto para que sea realmente un proyecto de calidad. Necesitamos evidentemente recursos... Sí. Tanto humanos como materiales, ¿vale? Para darle toda la veracidad y todo lo que requiere un ensayo clínico de alta calidad.
Entiendo. ¿Vale? Por cierto, por lo que he escuchado, ¿Ascensión sería una posible voluntaria para este estudio?
Creo que no cumple los criterios de inclusión por el tiempo en el que lleva, pero que sí que es una candidata para tomar Montelukast, seguro.
Porque yo creo que Ascensión está diciendo, yo me presentaba voluntaria ya, o no lo sé, Ascensión.
¿Sabes? Creo que no cumple los criterios de inclusión para el estudio, pero sí que para tomar el Montelukast.
Bueno, pues...
Pueden pasar mi contacto directo, ¿vale?
Por
que
supuesto.
Yo me pongo encantadísimo en contacto con ella. Creo que es de Zaragoza, si no me equivoco.
Sí, Ascensión, pues vale, no dudes que te pasamos el contacto del doctor y al doctor el de Ascensión.
La conozco porque yo soy licenciado en medicina por la Universidad de Zaragoza, o sea que Zaragoza es una ciudad que tengo mucho aprecio.
Ascensión, ¿querías decir algo más ya para terminar?
Sí, yo quería preguntarle porque si hace falta tener algunos requisitos, si es mejor empezar el tratamiento cuando llevas menos tiempo de síntomas, más, porque
cuanto
claro,
antes empiece mejor.
Porque después de 10 meses...
No tiene que ser límite. Que lleves 10 meses no tiene que ser causa para no empezar el tratamiento.
Bueno, yo solo deseo, desde luego, que tenga muchísimo éxito este estudio tan interesante. Primer ensayo clínico, además a conciencia de un fármaco contra el coronavirus persistente, que estamos descubriendo que además lo padecen, lo sufren, además de una manera intensísima, muchas personas, sobre todo muchas mujeres, como es el caso de Ascensión, que nos lo ha descrito fenomenal, y que muchas personas puedan beneficiarse de la investigación que usted usted, doctor, ha iniciado, porque además era un principal afectado, usted y su familia, su propia mujer, y con este nombre tan bonito que lleva el ensayo clínico Esperanza COVID y Ascensión, de verdad, te deseo que mejores también. Un abrazo enorme.
Gracias.
Gracias por atendernos. Doctor, gracias también por contarnos lo que ha hecho. Insisto en esta última cosa y advertencia que usted ha hecho también aquí. En cualquier caso, que nadie se lance directamente a tomarse por su cuenta ningún medicamento y que lo consulte siempre, en cualquier caso, con su doctor. Pero gracias por su trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Un abrazo. Adiós.
Gracias.
Es impresionante cómo son los médicos, las enfermeras, los científicos, ¿no? Qué capacidad para, bueno, pues para decir, pasa esto, quiero buscar una solución, ¿dónde la encuentro? Y se ponen a trabajar en ello. Bueno, nosotros también contigo trabajamos cada tarde, a veces hasta en, hablar de tus sueños. No es un sueño viajar en estos tiempos. Fíjate, han inventado una lámpara con forma de ventanilla de avión con vistas para personas que echan de menos viajar. Pero ¿quién no echa de menos viajar estos días, por favor? ¿Cuántos viajes tienes pendientes? Queremos que nos lo cuentes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar es una oyente que tiene su lista hecha, mira.
Hola, gente. El primer viaje, cuando todo esto acabe, porque un día u otro tiene que acabar, a Zaragoza, a ver a mi Pilarica. Y el segundo, pues a Málaga, a ver el desembarco de los legionarios y las procesiones de Málaga. El tercer viaje que haré, si Dios quiere, es a Sevilla, a ver a la Macarena. Y un cuarto viaje que, desde que vi un reportaje, me encantaría ver los pueblos negros de Guadalajara. Ilusiones todas. La primera, la Pilarica.
No es que tenga uno.
Se va animando.
Es que tiene toda una lista hecha de viajes pendientes. Vamos, hombre, lo tiene clarísimo esta
oyente. Tiempo tenemos de hacer lista, Pilar,
para tiempo ver... tenemos de hacer lista, sí. Luego veremos si tenemos posibilidades de hacer esos viajes, que sí. Lo que pasa es que, claro, si hacemos una lista muy larga, a ver qué va a pasar después. Bueno, ¿qué viaje tienes pendiente en la cabeza? ¿O cuál se te quedó a medias? Que esto es importante, Cuando empezó la pandemia, queremos que nos lo cuentes, ya sabes, notas de voz en el 607-15-0602. Por cierto, en el Reino Unido van vacunando a velocidad de vértigo, o sea, de velocidad supersónica, entre otras cosas porque han reclutado a 30.000 voluntarios para poner vacunas. Lo comentamos enseguida.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Hizo un año de la detección del primer enfermo de coronavirus, aquel alemán que vino a La Gomera, que hizo decir aquella célebre intervención de Fernando Simón, que resume a la perfección la gestión que se ha hecho desde entonces. En España solo tendremos casos aislados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ninguno de nosotros pudo vaticinar todo lo que se iba a venir encima.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Cerca de 85.000 fallecidos reales. Y a esa dimensión de estragos no le ha acompañado un aprendizaje en la respuesta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Sí, sí. Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Dicen que al menos una vez en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo. Pero no dicen nada de que el próximo 5 de febrero hay bote de euromillones de 130 millones de euros. Y que montar tu productora, restaurar un molino, abrir un teatro, crear tu propia línea de ropa, hablar japonés, hacer un videoblog de cocina o aprender a tocar la trompeta pueden ser alternativas igual de buenas. Es todo cuestión de tiempo. Viernes 5 de febrero, bote de 130 millones de euros. Euromillones. Dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.